San Lucas 11, del 1 al 4. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que escuches nuestra oración. Y Padre, que bendigas la enseñanza, la proclamación de tu palabra en esta mañana. Que sea de bendición a todo oyente. Y se cumpla, Señor, para lo cual tú te has propuesto, la proclamación de tu palabra esta mañana. Gracias por la vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por este lugar que nos has dado, Señor, para reunirnos en tu nombre. Protección de los elementos. Padre, sabemos que un templo no puede contenerte a ti, porque tú eres Dios grande. Y Señor, dijo Salomón, la casa que tenemos que hacer tiene que ser grande, porque nuestro Dios es Dios grande. Y Padre, pedimos en tu nombre, Señor, que envíes al Espíritu Santo y que Él, Señor, suministre esta palabra al corazón esta mañana. Lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a continuar el estudio de San Lucas 11. Hemos titulado, Padre nuestro, que estás en los cielos. El anterior mensaje era, enséñanos a orar. Ahora continuamos con Padre nuestro, que estás en los cielos. Tres puntos muy fáciles esta mañana. Primero, ¿a quién nos dirigimos cuando hacemos esta petición? Segundo, también el lugar de su morada. Y tercero, ¿qué es lo que pedimos? Una vez más, ¿a quién nos dirigimos? ¿Dónde mora? ¿A quién nos dirigimos? Tercero, la petición, la cual incluye tres puntos. ¿Por qué pedimos lo que pedimos, amigos, en el versículo número 2? Note, vamos a leerla. Simplemente versículo 2. Y cuando oréis, decid, Padre nuestro. Ahí está. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién nos dirigimos? A nuestro Padre Celestial. Segundo, dice nuestro Señor Jesús, que estás en los cielos. Es donde mora nuestro Dios. Nuestro Dios mora en los cielos. Y tercero, ¿qué es lo que pedimos? Ahora, es muy simple esta oración que nos enseña el Señor Jesús, ¿verdad? Es muy simple, es muy sencilla. Pero amigos, el tesoro escondido en cada frase que usa el Señor. Ahora, hemos dicho que esto nos debe animar a nosotros a hacer oración. Que nuestras oraciones no tienen que ser, amigos, largas, no tienen que ser complejas, no tienen que ser, amigos, con gran laberinto. No, pueden ser al punto cortas, amigos, y dirigidas al Padre. Es el punto de esta oración. Es un modelo, es un patrón de cómo hacemos nosotros oración. No tienen llamado en recitar esta oración, ¿verdad? Hemos concluido eso, hemos establecido eso. Si queremos usar esta oración, amigos, podemos hacerlo, pero cuidado con hacer vana repetición. Cuidado, amigos, con decirlo solamente de los labios y que no procede del corazón. Hay que guardarnos de eso también. Pero, ¿qué es lo que pedimos antes de pedir nuestro pan diario en versículo 3? Antes de pedir perdón de nuestros pecados y antes de pedir que el Señor nos libre de la tentación y del malo. O Jesús nos enseña, versículo 2, pedimos que el Padre, al cual hacemos oración, versículo 2, dice, santificado sea tu nombre. Es lo que pedimos primero. Y pienso, amigos, que Jesús nos da este orden, esta oración, amigos, porque así debe de ser. Que busquemos primeramente el reino de Dios y, amigos, todo lo demás será añadido a nuestras vidas. Primero, el reino de Dios. Segundo, pedimos, versículo 2, su nombre sea glorificado. Pedimos el avance de su reino. Y tercero, pedimos que se haga su voluntad. Antes de pedir el pan diario. Ahora, hemos estudiado esto. Hemos aprendido esto. La oración es un movimiento. La oración, amigos, es acercarnos ¿a quién? Al Padre. Nos acercamos al Padre. Este versículo número 2 trata, amigos, con el Padre y su gloria. La segunda parte de esta oración, versículo 3 y 4, trata ¿con qué? Con nuestras necesidades. ¿Qué tienes necesidad? Bueno, necesito pan diario. Necesito no solo, amigos, bendiciones físicas, pero necesito también bendiciones, ¿qué? Espirituales. Versículo 3 y 4 nos dicen eso. Pero también la oración nos trae al lugar de su morada, el cielo. El cielo, dice, en un lugar para medir. El cielo es muy alto. Pero nos dice la palabra del Señor que el cielo es el lugar de su santuario, donde mora nuestro Dios. ¿Dónde mora tu Dios? Si te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso lo hace. Es donde está nuestro Dios. Salmo 135, Salmo 115, ¿verdad? Pero cuando pensamos en esto, amigos, pensamos, ¿qué gran distancia entre nosotros y nuestro Padre? Es el cielo. Pero el Señor ha prometido esto. Ha prometido oír la oración del que está afligido. El Señor ha prometido oír a aquel que está pobre y necesitado. ¿Cuándo? Cuando claman a Él. Y, amigos, la oración tiene que ser dirigida ¿a quién? A Él, solamente a Él. Note una vez más. La Escritura no nos enseña, amigos, que vamos a ofrecer a una imagen, a ídolos, a los santos, a los muertos, a los ángeles, a una María. No nos enseña eso la Escritura. No vas a encontrar ninguna sola Escritura que te garantice eso. La oración es a un solo Dios, al Padre, por medio del único mediador, el cual es Jesucristo, su Hijo. Es la única oración aceptable a nuestro Padre Dios. Ahora, cuando Salomón terminó el templo en el Antiguo Testamento, Salomón sabía que ese templo, por muy grande que fuese, no podía contener a nuestro Dios. Nuestro Dios, dice Salomón, es Dios grande. Y la casa que tenemos que hacer tiene que ser grande, magnífica. Pero aún así, cuando viene ante Dios, dice, oh Señor Dios, El cielo, dice, es el lugar de tu morada y la tierra es estrado de tus pies. Y nada más les voy a dar unas citas. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Mira, en Primera de Reyes, capítulo 8, nos enseña Salomón que cuando se haga oración en aquel lugar, o sea, en el lugar que él había apartado, Jehová Dios escucharía sus oraciones, ya que estuvieran, recuerden, como Daniel, ¿se acuerdan? En la tierra de su cautiverio, ya sea que fueran como Jonás que estaba en el vientre del pez, Salomón había orado de esta manera, en Primera de Reyes, capítulo 8, por favor, note ahí, Primera de Reyes 8, nada más voy a citar tres versículos, se los voy a dar. Primera de Reyes 8, versículo 30, versículo 32, versículo 34, 35 al 36, 39, 43, 45, 49 y 54. ¿Qué es lo que nos enseña aquí Salomón? Bueno, vamos a leer 30 y 32. Dice así. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Cuando Jesús vino a este mundo, encontró los cambistas, amigos, los que hacían mercancía de la casa del Señor, y los echó fuera haciendo un látigo de muchas cuerdas. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? No hagáis la casa de mi padre, amigos, que es cueva de ladrones. ¿Por qué, amigos? Dice, mi casa será llamada casa de oración por todos lugares, de todas las naciones. Amigos, lo que subraya, lo que se debe de darse cuenta alguien cuando visita una iglesia neotestamentaria o una iglesia del Señor, es que son una iglesia que se da oración. No sus actividades, no su amigo, no, claro, los cánticos, no, amigos, lo que va a dar a reconocer a la iglesia es que se hace oración. ¿Por qué, amigos? Dios ha prometido que cuando su pueblo hace oración, Él escuchará en los cielos. El afligido, el menesteroso, la viuda, el huérfano, pueden, amigos, hacer oración y ser escuchados por nuestro Dios. Sigo leyendo. En Primera de Reyes 8, versículo 32, dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. Versículo 34, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar confesar en tu nombre, se volviesen del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos. Así que, amigos, Salomón nos va a entender esto, que nuestro Padre Celestial, su oído, amigos, está dispuesto a oír la oración de aquel que viene a Él. Pero tiene que venir con un espíritu humilde, un espíritu contrito, un espíritu pobre, un espíritu necesitado. Y por eso, amigos, no solo Salomón, una vez más, no voy a leer el resto de los versículos, pero todos saben la historia de Jonás, ¿verdad? Vamos al libro de Jonás. Porque Jonás, estando en el vientre del pez, pues no sabe dónde está Jerusalén, no sabe dónde está el templo, no sabe cuál es oriente, poniente, amigos, norte o sur. No sabe Jonás absolutamente, está en el vientre del pez, ¿verdad? Está en lo profundo del mar, está el alga alrededor de su cabeza. Pero dice Jonás 2, por favor, dice, cuando se encontraba en el vientre del pez, Jonás 2, dice, versículo número 4, dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El lugar de su morada, amigos, es el cielo. Puedes entrar tú a través de la oración, y es lo que nos enseña el Señor Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Hacen oraciones largas. No seas como los paganos, que hacen muchas repeticiones. No seas como aquellos que tocan la trompeta, ¿no? Métete en tu aposento, en tu cuarto, en secreto, y ahí ora de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos. Amigos, nos enfoca no solo a quién es nuestro Padre, sino que también dónde está su morada, el trono de su gracia. Sigo leyendo, Jonás 2 dice, versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra encerró sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, ¿dónde? En tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Recuerden a Silas y a Pablo? En el libro de Hechos, amigos, estos dos han estado predicando y son encarcelados, son metidos en el calabozo de lo más adentro. Ahora, Hechos 16, nos da a entender esto. Están en el calabozo, oscuridad, a medianoche. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el lugar? No pueden, amigos, una vez más dirigirse. Este es el norte, sur, este, oeste. A medianoche. Amigos, podemos venir a nuestro Padre Celestial. No importa el tiempo del día. No importa el tiempo del día. Los musulmanes tienen costumbre, a la puesta del sol, ¿verdad? Se arrodillan y hacen su alboroto, su gritería para ser oído de los hombres. Es todo lo que es. Gran gritería. Y tiene que ser a la puesta del sol. Nuestro Padre Celestial, puedes venir a cualquier hora del día. A medianoche. Cuando estás triste, aún cuando estás feliz. Aún cuando, si el Señor te ha liberado, puedes venir a Él y darle alabanza a su nombre. Claro que sí. Te alabaré, Señor Jehová, exaltaré tu nombre. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel. Puedes venir a Él. En Hechos 16, por favor, encontramos aquí a estos dos, a Pablo y a Silas. Están en una prisión oscura, versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, note, están haciendo oración y están cantando himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Qué sucede? Amigos, dice versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí hizo algo maravilloso nuestro Dios. Pero el punto es este. A medianoche, encadenados, azotados, amigos, están ahí para ser puestos a muerte y hacen oración, amigos, y nuestro Dios se manifiesta en gran manera. ¿Y qué nos dice el autor de Hebreos? Hebreos 4, por favor. Hebreos 4. ¿Sabes que la Biblia no te desanima a hacer oración? La Biblia, amigos, al contrario, nuestro Padre a su pueblo le dice, clama a mí, ora a mí. Ahora el impío le dice, ¿qué tienes tú que ver con mi pacto, con mis decretos, con mis ordenanzas? Al impío, amigos, la oración es esta, que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Jehová nuestro Dios. Esa es la oración que debe de hacer el impío. De arrepentirse, de pedir perdón por sus pecados y volverse a Jehová nuestro Dios, el cual perdonará. Pero note Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está ese trono? Está en el cielo. Está establecido, está fijo, es eterno. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Para el oportuno socorro. Necesito al presente socorro, necesito ayuda. ¿A dónde acudo? Acudo a mi Padre Celestial. Ahora, ¿sabes? Te voy a dar estas citas. El cielo es donde habita nuestro Padre Celestial. Él así ha dicho. El cielo, vamos a Salmo 115, es donde Él gobierna. Salmo 115. Note lo que dice. Salmo 115. Y versículo 2 y 3. Dice nuestro, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Al destruir Babilonia, amigos, el templo, y aún cuando vino Antíoco Epifanio, como dice el hermano Rubén, y destruyó todo, amigos. Cuando destruyeron las, las legiones romanas en el año 70 a Jerusalén, el templo, podían decir, ¿dónde está tu Dios? Si destruyen este lugar, hermanos, si nos quitan este lugar, si lo destruyen, pueden decir, ¿dónde está tu Dios? Puede decir, mi Dios está en los cielos. Exactamente lo que han confesado los hijos de Aarón, los hijos de Israel. Todos los hijos de Dios han confesado, amigos, nuestro Dios está en los cielos. Note versículo número 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. No hay nada, amigos, que no esté bajo su soberanía, bajo su voluntad. Todo lo que Él quiere, lo hace. No es un Dios impotente, es un Dios omnipotente. El cielo habla de su omnipresencia. Tú puedes hacer oración aquí en Estados Unidos. Hermanos en Sudamérica. Hermanos en África, China, pueden clamar a nuestro Dios en el cielo. Jeremías 23. Todos, o sea, esta oración es para los discípulos. Amigos, dice Habacuc y dice Isaías, y debe ser nuestra oración, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la faz. Yes. Que amigos, hay pueblos, naciones, lenguas que no conocemos, que hacen esta misma oración a nuestro Padre Celestial. Somos hermanos. ¿Por qué, amigos? Porque somos redimidos y comprados por la misma sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos ha enseñado esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Note Jeremías, por favor, versículo 23. Jeremías 23, 23. Jeremías 23 y versículo 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno, note, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jehová lo llena. Habla de su omnipresencia, pero también nos recuerda de su dominio, nos recuerda, amigos, de su trono. Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66, versículo 1. Y dos, por favor. 66, 1 y 2 de Isaías. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero, note versículo número 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese busca el Señor, a ese oirá el Señor, a ese escucha el Señor. Al pobre y necesitado, dice el Salmo en otro lugar. Por eso nos dice el Señor Jesús. ¿Qué hombre de ustedes, si su hijo tiene hambre, usa dos ejemplos? Si le pide pescado, si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? ¿Le dará una serpiente? Claro que no. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más vuestro Padre Celestial. O si alguno de ustedes, un amigo importuno, viene a medianoche y le dice, dame un pan porque tengo un amigo, me está visitando y no tengo que ponerle a mesa, ¿no se levantará acaso y le dará cuanto necesite? Así vuestro Padre Celestial. Él dará buenas dádivas, dará el Espíritu Santo a cuantos se los pidan. Y por eso dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os será abierto, amigos y hermanos. Ahora, sabemos a quién nos dirigimos, al Padre. Sabemos hacia dónde dirigimos la oración, al Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? What is it that we ask? Bueno, Bueno, en inglés dice, Hallowed be thy name. Y aunque trates de explicar esto, es muy difícil de explicar. Santificado sea tu nombre. Ahora, sabemos que nuestro Dios es un Dios santo. Tres veces santo. Así que no estamos pidiendo que aumente en su santidad. Es imposible. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando hacemos esta oración? Santificado sea tu nombre. Nuestro Dios es Dios santo. Y se nos recuerda, amigos, y esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos aquí en la tierra? Traer gloria a su nombre. ¿Cómo es esto? Guardando sus mandamientos y no profanando su nombre. Cuando oramos santificado sea su nombre, amigos, nos acordamos de esto. El Señor será santificado en los que se acercan a Él. Y ante todo el pueblo será Él glorificado. Les voy a dar unas escrituras. El Señor Jesús oró de esta manera. En Juan 12:28, por favor. Vamos a explicar. O sea, amigos, la palabra santificado, aún las palabras, todas las palabras de este versículo, ¿verdad?, de estos pasajes, no deben de ser mencionadas como, bueno, no tienen significado, como algo ligero. Pero cuidado con esta frase. Santificado sea tu nombre. ¿Quién se acercará al Señor? ¿Quién vendrá ante la presencia del Señor? ¿Quién se acercará a su santo templo? El de manos limpias. El de un corazón puro. Es necesario, es menester, amigos, tal para acercarse a Dios. O sea, al acercarse a Dios, amigos, hay veces, algunos, pienso yo, cristianos, sin darse cuenta, amigos, muchos toman el nombre de Dios como algo, amigos, como algo común. Como algo común. Usan, si no es el nombre de Dios, usan el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Amigos, como una palabra cualquiera. Oh, no. Oh, no. Amigos, el judío ortodoxo no osaba usar aún el nombre de Yahvé. Porque tenía temor mal pronunciar el nombre de Dios. Se me hace, amigos, que en la iglesia local, en la iglesia de nuestro día, perdón, se ha perdido la noción de quién es Dios. ¿Quién es este Dios? Es un Dios extraño. Es un Dios compañero, amigo, es un Dios, amigos, a la imaginación del pueblo. Nuestro Dios tiene que ser temido por quién es. Es Dios. Es santo. Y el que se acerca a Él tiene que acordarse de esto. No cometer el error que hicieron los hijos de Leví y no cometer el error que hizo aún Moisés. Olvidarse de la santidad que es necesaria para acercarse a Él. No solo eso. Amigos, de que el temor y la reverencia de Él deben de estar dentro de nuestro corazón. Dice en un lugar Isaías, santificad a Jehová Dios en vuestros corazones. Él sea vuestro temor. Él sea vuestro miedo. Y luego lo cita Pedro, también de igual manera. Dice, cuando os amenacen, cuando os ultrajen, cuando os maltraten, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. No tengas temor de ese hombre que te ultraja, que te maltrata. No tengas temor de eso. Ten temor de Dios, siempre de Dios. Él sea vuestro temor. O sea, amigos, puedo decir de esta manera. Cuando decimos santificado sea tu nombre, tenemos fe, reverencia y temor. Cuando decimos eso. Jesús dice en Juan 12, y versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amigos, Jesús, nuestro sumo sacerdote, tenía siempre eso presente, la gloria del Padre. Siempre, siempre, siempre. ¿Seremos nosotros diferentes al ser sus discípulos? Quiero notar lo que dice Levítico, por favor. Levítico. No voy a terminar hoy. Sé que no voy a terminar hoy. Este punto es difícil de explicar porque pienso que muchos de nosotros decimos eso, santificado sea tu nombre, sin tomar en cuenta lo que quiere decir esa frase. En Levítico 22, así lo que hice, dije, voy a usar unos pasajes del Antiguo Testamento que nos explican algo acerca de esto. Ahora dices tú, José, este es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la era neotestamentaria. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado, amigo. Es el mismo Dios. Y fuera de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios es un fuego consumidor. Aquí están unos ejemplos. Levítico 22. Note versículo 31. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová, no profanéis mi santo nombre. Ahí está. ¿Cuál es lo contrario de santificar? Profanar. ¿Qué significa profanar? Hablan mal del nombre del Señor. ¿Por qué? Por mi testimonio, por mis hechos, por lo que yo hago. Ahora, amigos, claro, nos dice Jesús, nos damos cuenta de eso. No lo hacemos a propósito. Pero aún cuando lo hacemos, ¿verdad? No somos perfectos. Jesús nos enseña, primero oramos, que sea santificado, no profanado el nombre de nuestro Dios. A mí, Pablo, amigos, exhorta a su pueblo, dice, el nombre de Dios es profanado en medio de vosotros. Eso no debe de ser así. El nombre de Dios no debe ser mal hablado, amigos, a causa de nosotros, sino que Él sea glorificado a causa, amigos, o por medio de nosotros. Recuerda, todo lo asociado con nuestro Dios es santo. Todo. Cuando Él se manifestó a Moisés en la zarza que se ardía, mas no se consumía, dice a Moisés, quita las sandalias o el calzado de tus pies, el lugar donde tú pisas es lugar santo, es tierra común, es tierra corriente, pero la presencia de Dios lo hace algo santo, algo apartado, algo diferente. El monte de la transfiguración, donde mi Señor Jesús se transfiguró y se manifestó en toda su gloria a aquellos hombres, amigos, dijo Pedro, es un lugar santo. La Biblia es Santa Biblia. Este día es un día santo, apartado. 6 días trabajarás, mas el séptimo es santo, es santificado para Jehová tu Dios. Es su día. Su pueblo es un pueblo santo. Los ángeles son santos. Amigos, ¿qué más diremos? El maná es un lugar santo. El lugar de su morada es un lugar santo. ¿Esperaremos algo diferente de aquellos que se acercan a Él? Claro que no. Sino que reflejarán, amigos, la gloria, la gracia de aquel que los ha salvado. No somos perfectos. Por eso Jesús nos enseña en los versículos que siguen que digamos, perdona nuestras deudas, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Yo también perdono a los que me han ofendido. Líbranos del mal, no nos metas en tentación. ¿Qué gran oración, amigos y hermanos. Quiero sigo leyendo, Levítico 22. Versículo 32. No profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo, Jehová, que os santifico. Quiero leer ahora en Levítico 10. Levítico 10. Se ha perdido esta enseñanza en nuestra nación. Dices, es que eres anticuado, José. No, no es que sea anticuado. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, no están externos. Sé exactamente que no están externos solamente. Sé que eso lo enseña la Biblia. Sé que tiene que ser del corazón. Pero algunos hermanos ahora no temen a Dios y no guardan sus mandamientos. Y en nombre de Dios es profanado. Levítico 10, 1 al 3, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová. This is what God said. Diciendo, note, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Es lo que dice el Señor. Oh, nuestro Dios es un Dios temible. Dios grande. Es mi Padre celestial. Puedo entrar a este lugar, pero recuerdo que aún estoy en esta tierra. Recuerdo aún mis faltas. Recuerdo lo que Él requiere. Números 20. Otro pasaje. Y aquí aún el mismo Moisés cometió un error. Y un error fatal. Porque por este error no se le permitió entrar a la tierra prometida, a él ni a Aarón. Números 20, voy a leer dos versículos de 10 al 12. Vamos a concluir. Números 20, de 10 al 12. Dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí. Note aquí, para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, amigos, el creer y confiar en Él solamente incluye cuando decimos, santificado sea tu nombre. Señor Jehová, creo en ti solamente. Señor Jehová, tú puedes hacerlo si tú quieres. O sea, creer en Dios. Creer, amigos, en Él, en todo su carácter, en todos sus atributos. Oh, algunos quieren manipular a Dios. Algunos dicen, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y yo lo creo. No depende de tu creencia, no depende de tu supuesta manipulación de este Dios. Ese no es el Dios de las Escrituras. Y por eso, se terminó el tiempo, pero nos dice la Escritura en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés. Cuando vengamos a Dios, Eclesiastés 5, 1 y 2, no es un nombre común, es un nombre santo, reverendo. Y nos enseña a Jesús a través de esta frase, su carácter, sus atributos, el nombre de Él. Es santo. Tres veces santo. Su nombre es nuestro temor. Su nombre es nuestro miedo. Su nombre es nuestro refugio. Su nombre es nuestra torre fuerte. Y oramos que su nombre sea glorificado. Oramos, amigos, que su nombre sea conocido por toda la tierra, ¿verdad? Eclesiastés 5, 1 y 2 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Y qué ejemplo esta oración, verdad? Son pocas esas palabras. Pero van dirigidas al Padre. Por medio de Jesús. Y Él escuchará nuestra oración. Su nombre. Dos versículos voy a cerrar. Hay tanto aquí. Un libro anterior, está el libro de Proverbios. Proverbios 18. Porque dice, cuando dice Jesús, santificado sea tu nombre, el nombre se usa como sustituto de su persona. No solo su nombre, su persona, su ser. Santificado sea el Señor. ¿Conoces tú el nombre del Señor? No quiero decir, nada más conoces el nombre, pero le conoces a Él, a su persona. Porque dice Proverbios 18 y versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Santificado sea tu nombre. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es. Y es galardonador de todo aquel que le busca. Pero tienes que venir por fe. Y con fe. Con fe. Como el mendigo, amigos, esperando recibir algo. Aquellos que vino Pedro y Juan a la Puerta Hermosa, todos los días traían a este mendigo, a este paralítico, amigos, nacido así paralítico, lo ponían a la Puerta Hermosa, y él, amigos, esperaba recibir algo, pedía limosna, plata, oro. Y dice, cuando Pedro le dijo, míranos. Él, vuelta a la vista, esperaba recibir algo. Amigos, es lo que dice el Señor. Mira a mí. Clama a mí. Búscame a mí. Clama a mí. Ven a mí. Buscad a Jehová y Él será hallado. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata y no tengo oro. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre la iglesia en su infancia y la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy, amigos, me dice, mira toda la plata que tienen, mira todo el oro que tienen, pero carecen la eficacia y el poder del Espíritu Santo. Carecen eso, carecemos más bien dicho. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está, amigos, su poder cuando vino en gran manera y se salvaron 3,000 y luego 5,000, amigos? ¿Dónde está ese poder del Espíritu Santo? Ahora, amigos, la iglesia no puede decir, no tengo oro, no tengo plata, pero tampoco pueden decir, tenemos el nombre de Jesús. Pero Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel se levantó, brincó, dice la Escritura, brincó, tomó su lecho y entró. ¿Dónde crees que entró? Al templo, glorificando a Dios. Brincando y saltando y glorificando a Dios. Oh, estimado oyente, ¿conoces a nuestro Dios? Una escritura, voy a terminar. Esta es la última, ahora sí lo digo. En nombre del Señor. Salmo 105. Vamos a concluir con esto. Los invito a ponernos de pie. Salmo 105. Psalm 105. Voy a leer del 1 al 3. Vamos a ponernos de pie. I invite you to stand. Dice así. Alabad. ¿Sabes qué? Vamos a leerlos todos juntos. Del 1 al 3. All right. ¿Todos están ahí? ¿No se oyen? ¿Todos están ahí? Right, vamos a leer del 1 al 3. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. All right. Vamos a hacer oración.